Escuchemos ahora Sonatina para violín y piano.
Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en FM Amadeus 91.1 con la tarde está en plenitud para dar comienzo a un nuevo programa sobre arte, cultura y educación. Nuestros teléfonos 4300-0114 5031-9801. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa en una tarde tan espléndida.
Tenemos muchas actividades, ¿no? En estos días a nivel cultural, muchas actividades en la Feria del Libro.
Así ¿no? es.
Entre otras cosas.
Por suerte tenemos ya con cuidados, ¿no? Por supuesto que hay que seguir teniendo, vacunándose los que tienen que hacer el refuerzo. Podemos asistir a actividades culturales gratuitas, como son los cafés literarios, exposiciones, muestras. Y bueno, y también está la Feria del Libro, ¿no? Que hubo una apertura bastante movidita, pero que dio que hablar, que es bueno, ¿no? Reflexionar sobre lo que nos pasa. Bueno, la hizo Sacomano.
El escritor. Exacto. Guillermo Sacomano. ¿Lo que nos pasa acerca de qué?
Lo que nos pasa acerca de las ediciones, ¿no? Quienes editan, quienes no, qué pasa con el papel, quienes tienen monopolio del papel, qué pasa con pagar el stand, si la Feria del Libro es una feria como fue concebida, como algo participativo, donde la gente podía acercarse y también comprar libros más baratos que en las librerías, o es un comercio. Creo que dio para el debate y continúa esto. Aquellos que pudimos leer su discurso inaugural, ¿no?
Claro. Es un tema de vieja data. Yo me acuerdo que en el año 89-90, en la SADE que presidía el doctor Florencio Escardó, estábamos en la subcomisión gremial. Yo estaba acompañando todo un grupo de gente y habíamos trabajado mucho por tratar de impulsar la ley del escritor, a tal punto que logramos la media sanción en diputado. Pero, sin embargo, cuando fue al Senado, ahí las grandes editoriales hacen valer su peso y como no les convenía que saliera una ley del escritor, ese apartado lo sacaron de lo que fue posteriormente la ley del libro, ¿no? Así que te estoy hablando 89-90, la historia se repite lamentablemente, ¿no?
Y antes también, ¿no? En la SADE se había propuesto un grupo que pensaba lo mismo, donde estaba nuestro querido amigo Santoro, bueno, a Santoro no lo conocimos, pero sí,
en la década del 60. Fue.
Exacto, o sea que siempre se repite y no se logra. ¿Y esta ley del escritor qué quería?
La ley del escritor proponía que la SADE funcionara como funciona SADAIC y como funciona la parte de teatro, ¿no?
O sea, en la venta. Como
un ente recaudador,
sí.
¿No? Que hubiera posibilitado que los escritores tuvieran mayor injerencia cuando se publica un libro, si los invitan a dar una conferencia también cobrarían, o sea, como cobran los músicos, ¿no? por cuando tocan en algún lugar, ¿no es cierto? Bueno, pero ya te digo, y esto que decís vos es verdad, en la década del 60 se propuso también, estaba Santoro, Vázquez, ¿no? Todo este grupo de gente. Lo que sí es importante, vamos a destacarlo porque es reciente, el proyecto de ley que prorroga las asignaciones previstas para las industrias e instituciones culturales hasta el 2072 fue aprobado en diputados. Esto es muy significativo e importante porque había ciertos temores. El proyecto aprobado busca garantizar fondos de fomento para que los proyectos emprendidos por artistas, técnicos, técnicas y entornos creativos crezcan en públicos y plataformas de exhibición. Así que, nos alegra esta noticia. Se trata además de 700.000 puestos de trabajo, ¿no?, que estaban en juego.
Qué cosa, ¿no? Bueno, menos mal que ya tengan sanción.
Ahora, dentro de un rato hay actividades, ¿no? Contá un poquito la tuya en el...
Por supuesto. Dentro de un rato tenemos actividades en el umbral literario que coordina Marita Rodríguez, David Sorbile y Oscar Víctor Fernández. Es un café literario que queda en el café, que se realiza en el Café La Poesía, en el primer piso, y donde hoy tengo el gusto de recordar a Rafael Vázquez, justamente. Y bueno, va a haber otro grupo de gente que va a leer, hay lectura abierta y como siempre, es un gusto encontrarnos con la gente que se va a encontrar allí. Te digo quiénes participan. Lectura, micrófono abierto y sorteo de libros. Y está Zulma Zubilaga. Mauricio Rutort y César Suárez como para la lectura, ¿no es cierto?
Claro, claro. Bueno, interesante y aparte muy bueno esto de que puedas recordar al querido Rafael Vázquez, que era figura permanente en nuestro ciclo Antonio Oliverti, ¿no? Uno de nuestros grandes poetas e integrante junto con Santoro, Marco Silva y otro grupo de poetas, el grupo Barrilete.
Así es en Chile 502, 18:30, así que aquellos que están cerca pueden ir porque la entrada es libre, así que en el primer piso del Bar de la Poesía, 18:30, 21 horas.
Bárbaro. Por otro lado, la asociación italiana Asolapo, con la Red Cultural de Mujeres Filósofas, Internacional de Mujeres Filósofas, van a realizar hoy un acto en el Bar Lavalle, que está en Lavalle Rodríguez Peña, en el cual la escritora Gabriela Bianco, escritora y filósofa italiana, que preside a Solapo, va a presentar la novela La Rosa de Monteverdi, Madrid 2021, con Osvaldo Andrioli y Gabriel Zaya. Y luego La Muerte de Monteverdi, El Viaje Final con Osvaldo Andrioli. Va a haber un segundo momento, homenaje a Alfredo Alcón, un ensayo poético de Andrioli con Osvaldo Andrioli, que va a estar presente. Sí. A su vez tendremos Hugo Biagini y la obra de José Ingenieros, su relevancia en la cultura argentina. Y en este caso Gabriela me invitó para que recordar a Antonio Oliverti, el encuentro que tuvo conmigo allá en la década del 90 y la vinculación con nuestro proyecto cultural Generación Abierta y el trabajo en conjunto que realizamos durante muchos años, tanto en la revista como en el café literario, que en esa época era del grupo Montserrat. Luego le pusimos el nombre de Antonio Oliverti cuando lamentablemente Don Nino nos dejó. A su vez va a ser una linda noche porque bueno, van a entregar unos reconocimientos y uno de ellos es a Generación Abierta, el proyecto cultural, así que bueno, le agradecemos a Gabriela Bianco esta distinción. También va a haber un Prix Asolapo Italia de la carrera 2022-2024 Alicia Tercián y Prix Astor Piazzolla 2022-2024 a Pablo José Albornoz, así que, y Claudia Panone. Así que aquellos que quieran acercarse, es hoy a las 19 horas, Bar Lavalle, Lavalle y Rodríguez Peña.
Buenísimo, me alegro que Antonio Oliverti tenga su lugar.
También. Claro, porque bueno, Gabriela Bianco tuvo una relación de amistad muy importante con Oliverti. Ella comenta que hubo un encuentro conmigo también en el café, invitada en aquel momento por Nino, que calculo que habrá sido en el año 92-93. Pero bueno, ella después se fue a Italia nuevamente, pero bueno, estuvo ese momento también, ¿no?
Vamos a recordar a Michael Caine. Dale. A recordar, no, porque vive, pero quiero decir, a hablar de él,
sí, claro,
como uno de los actores muy importantes que tiene nuestra nuestro país, que estamos hablando de él. Como saben nuestros oyentes, vamos recordando o hablando de cada uno de los países del mundo, y en este caso nos tocó hablar de Reino Unido, que tiene una gran variedad de artistas, tanto de músicos como literatos, como autores y directores de cine y actores. Así que hoy nos vamos a referir a Michael Caine, que, bueno, su nombre verdadero, disculpen mi pronunciación en inglés porque sé que algunos las escuchan y después me dicen, no se dice de esta manera.
Bueno, se hace lo que se puede.
Se hace lo que se puede. El tanto estudio de inglés igual no me sirvió. Maurice Joseph Mike White es el verdadero nombre. Nació el 14 de marzo de 1933 en el barrio londinense de Bondsey y en el seno de una familia humilde. Su padre era estibador y su madre empleada de hogar. Poco aplicado en los estudios, el joven Maurice se enroló en el ejército británico, mira vos, llegando a luchar en la guerra de Corea. Cuando terminó el conflicto bélico, trabajó en diferentes oficios mientras asistía a clases de interpretación. Su oportunidad llegó cuando fue contratado como asistente del director en la compañía de teatro George Reporty Company, y por esa época adoptó el nombre de Michael Caine. El apellido artístico deriva de El motín del Caine, una de sus películas favoritas. Entre la segunda mitad de la década de los años 50 y la primera de los 60, Caine apareció en un buen número de producciones teatrales y en trabajos para la pequeña pantalla, compartiendo piso con un actor que también comenzaba a probar fortuna en el mundo de la interpretación, Terence Spann. Bueno, entre las películas que podemos nombrar es Infierno en Corea, no voy a decir los años, pero data desde 1952 en adelante. La Llave, Zafarrancho, El honrado gremio del robo. En cuanto a su vida sentimental en esta época, o sea, en el año 1962, Michael ya se había casado y divorciado con la actriz Patricia Haynes, a la que conoció en su primera etapa en el teatro. La pareja tuvo una hija, a la que llamaron Dominique, nacida en el año 1956. Su papel importante como actor cinematográfico fue en Zulu, que data de 1964, film realizado por Sam Mendes, que contó con el protagonismo principal de Baker y Hawkins. Este título fue preámbulo para el protagonismo en la película que lo convirtió en estrella en todo el mundo. Alfie, 1962-66, comedia dramática. Con anterioridad a Alfie, Michael Caine había sido elegido como actor protagonista para encarar el detective Harry Palmer, un socias de James Bond que apareció en tres películas. Y en Cray, Funeral en Berlín, Un cerebro de un millón de dólares. Otras importantes films de finales de los 60 en los que intervino Caine son, ¿por qué no los contás, Luis? Primero se divorcia nuevamente, tras...
Se divorcia de Patricia Haynes. Caine se casó por segunda vez en 1973 con la modelo y Miss Guayana Shakira Bach, nacida en 1947. La carrera de Michael Caine durante las siguientes décadas continuó a buen ritmo, apareciendo en multitud de producciones, tanto de cine como de televisión, muchas de ellas de escasa valía artística, que solo merecen la pena contemplarse por la presencia del gran actor británico.
Las películas, discúlpame, te digo cuáles son, así continúas: La Caja de las Sorpresas, Ladrona por Amor, Siete Veces Mujer, Mercenario sin Gloria, La Batalla de Inglaterra, en los años 70, El Último Valle, Comando en el Mar de China, Asesina Implacable, Historias Peligrosas, La Huella, Una Iglesia Romántica, El Hombre que Pudo Reinar, La Conspiración, Ha Llegado el Águila, California Suite. Con La Huella, en 1972, fue nominado para el Oscar, premio que logró Marlon Brando por El Padrino. Sí.
En 1983 fue por tercera vez nominado al Oscar por Educando a Rita y posteriormente fue recompensado con dos Oscar. El primero en la categoría de Mejor Actor Secundario por Hannah y sus Hermanas, en 1986.
Ah, sí. Esta que te acordás.
La película de
Woody Allen.
Sí. En el año 2000 recibió su segundo Oscar como mejor actor secundario por su papel de médico proabortista en Las Normas de la Casa de la Sidra, en 1999. Para culminar un año espléndido en lo profesional y personal, en octubre de ese mismo año, la corona británica le otorgó el título nobiliario de Sir.
Sir.
Bueno, después hay toda una serie de películas, ¿no? La cual él sigue. Lo que me pareció interesante es como muchas veces, ¿no? Hay actores con una gran trayectoria y gran capacidad interpretativa, participan a lo mejor de películas que no están al nivel de ellos, ¿no? Pero de alguna manera es como que elevan esa película justamente por su nivel interpretativo como actores, ¿no? O actrices.
Así es, como bien vos decís, no, y aparte de la cuna donde viene, de padres trabajadores, claro, ¿no? Que justamente después de estar en la guerra y de, bueno, se reciclan, como que tienen esta capacidad de poder trabajar desde otro lugar todo su caudal y, bueno, enriquecer el ambiente y nuestra imaginación con sus interpretaciones brillantes.
Así es. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Hoy nos acompaña una de las bandas más importantes y más perdurables, ¿no? Si los Beatles duraron pocos años, ¿no? Ya en la década, fines de los 50 hasta el año 69, en el cual se separan. En el caso de los Rolling Stones, el grupo que vamos a escuchar hoy es la contracara, ¿no? Se forma en el año 62 y permanecen vigentes hasta la actualidad. Un hecho realmente.
Sí, inédito, ¿no?
No sé si inédito, bueno, porque hay otras bandas que también siguen, pero realmente es muy, muy importante haber podido mantener esa continuidad en un grupo, lo cual no es nada fácil, ¿no? Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards y Ian Stewart, junto a los bajistas que nunca fueron fijos hasta la llegada de Bill Wyman, claro, porque tenían diversos bajistas que fueron alternando hasta que llegó este hombre, ¿no? Así que, bueno, vamos a...
Y hace poco se murió...
Bueno, hubo pérdidas. Claro. Hubo pérdidas, este, lamentablemente, ya en aquellos primeros años también, ¿no?
Sí, sí.
Tuvieron algunos... Después, bueno, fueron, lógicamente, en el caso de la música, son reemplazados por otros músicos, ¿no? Es la alternativa que queda para continuar.
Claro,
con
pero
la
no se sabía
musical.
Si iban a continuar o no la gira que tenía prevista justamente por el fallecimiento de este músico de la banda. Claro. Pero bueno, continuaron.
Los Stones se caracterizan por melodías sencillas, estructuras simples, donde no abundan demasiados acordes que acompañan a letras crudas que tocan temáticas sociales. Durante su extensa carrera han añadido varios géneros a su clásico repertorio de rock and roll, como el country, el folk, el reggae y el dance. Sus primeras composiciones surgieron de los intereses mutuos de Mick Jagger y Keith Richards. Así que ahora vamos a pedirle a Ricardo de ir al primer tema musical con los Rolling Stones. Vamos a escuchar el tema Alguien ha visto a mi bebé. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras.
history before me. I've been in this burlesque game many years. I love it. Folks, are you ready for this? Welcome to the sleazeball lounge. I'm the biggest sleaze of them all. No, really, just kidding. Tonight we have pigs, we have animals, all kinds of things.
We love.
I have a faith, but I'm beginning to lose faith.
I'm losing it.
Because I just can't find my baby amongst all these beautiful girls. Has anybody seen my baby?
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Y hoy vamos a hablar de Richard Hamilton, artista británico, que nace en Londres el 24 de febrero de 1922 y muere en septiembre del 2011. Fue conocido por ser uno de los exponentes del arte británico, pionero justamente del arte pop en su país. Ha recibido numerosos premios y numerosos reconocimientos. Ha sido pintor, dibujante, fotógrafo, diseñador. En su área del collage, él la manejó muy bien y la pudo incluir al pop de una manera brillante, excepcional. Y podemos decir que el género que el artista, la estética que abordó, por la que se lo reconoce mundialmente, es el arte pop, justamente. Su arte trasciende, por supuesto, las fronteras de su país. Fue un artista que después de terminar el colegio, su formación académica, como todo joven, entró a trabajar en una agencia de publicidad de la ciudad, pero mientras tanto él asistía a clases de collage en una de las academias importantes de la ciudad, donde también estudió pintura entre 1940 y mediados de la década del 40, 1945-1946, trabajó como delineante técnico, llevando a cabo su primera exposición en manera solitaria en 1950, y ahí presentó una selección de aguas fuertes. Un artista de muchísima trayectoria. Sus primeras influencias fueron Cézanne, el cubismo, el futurismo y la cronofotografía. Quiero detenerme un poco con Cézanne y el cubismo, porque en Cézanne se ve un poco esta manera de realizar la composición que más tarde detonaría en el cubismo, ¿no? O sea que está todo muy ligado, ese hilo conductor por el que él tuvo gran influencia. Podemos decir que fue un artista que investigó mucho. Después de 1952 empezó a dar clases de tipografía, diseño industrial en la Escuela Central de Arte y Diseño de Londres. Y allí también fundó un grupo con distintos diseñadores y artistas de su país, formando un instituto de arte contemporáneo en Londres, ¿no? Un instituto de arte contemporáneo donde se empezaban a visualizar nuevas tendencias que realmente fueron muy importantes, como esta que fue el arte pop. Podemos decir que él, en Inglaterra, fue quien desarrolla, quien difunde y quien es el representante más fiel del arte pop, así como Andy Warhol lo fue en Estados Unidos, aunque ambos, por supuesto, trascendieron las fronteras de su país, ¿no? Hay una obra de él que se llama ¿Pero qué es lo que hace a los hogares de hoy día tan diferentes, tan atractivos? Que se convertiría, podemos decir, casi como hasta en un manifiesto del pop británico, ¿no? Porque esto sí hay que decirlo, que él abordaba desde un lugar esta cosa que tiene que ver, que puede emanar cada cultura de cada país, ¿no? Y en él se ve mucho lo que tiene que ver justamente con lo que es el ambiente, el ámbito, el contexto británico, así como en Andy Warhol se ve justamente el estadounidense, ¿no? Por eso se convirtió prácticamente esta obra en un manifiesto. Como también, ahora que digo esto, ¿no? Estoy pensando, como, por ejemplo, en, que no es un artista pop, pero estoy pensando en Marcel Duchamp, que en su ready-made fuente, podemos decir que fue su gran manifiesto, ¿no? El que después daría trascendencia y se convertiría después en pionero para dar lugar al arte conceptual. Me detuve con esto porque ahora que estoy diciendo y que les estoy comentando a ustedes, como una obra de pronto puede convertirse en un manifiesto de una estética, de un movimiento, pienso que podemos tomar la obra de distintos artistas que darían cuenta de esto, ¿no? Pero retomando la obra de este artista británico, hay elementos muy importantes que nos dan cuenta de este manifiesto y que nos dan cuenta de lo que simboliza un poco el pop art o el arte pop. En la obra aparecen multitudes de elementos de la cultura de masa, así como de pronto aparecen en la obra de Andy Warhol elementos de la cultura de masas propia de Estados Unidos, acá lo aparecen de Londres, ¿no? Y por eso es tan característico este artista, su obra en su país, y tenemos a estos grandes artistas como uno en un país y otro en otro, siendo líderes cada uno de la misma estética, pero aggiornado a su contexto social, cultural, histórico, que le toca vivir a cada país, ¿no? Y creo que esto es lo importante. Su obra se nutría justamente de los motivos y los elementos de la cultura popular y de la cultura de masa. Esto es súper importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. También hizo una muy vasta carrera como diseñador, y precisamente la pintura y los collages de Hamilton se hicieron famosos, en prácticamente podemos decir en todo el mundo, por ser uno de los más célebres diseñadores gráficos de las obras de los Beatles, siendo los 60 uno de los más conocidos exponentes del pop art, bueno, como dije antes, junto a Andy Warhol. Pero bueno, acá hablábamos del contexto que le toca vivir a cada artista, ¿no? Entonces, estos diseños, ¿no?, también que van en paralelo a los músicos británicos, da cuenta del contexto histórico que le tocó vivir a Hamilton, ¿no? Además, fue uno de los grandes organizadores de una retrospectiva que se realizó en Londres de Marcel Duchamp, donde también le puso su cuota de diseño y su cuota del pop a todo lo que tiene que ver con el entorno de cómo difundir y cómo poder organizar una muestra retrospectiva de un artista semejante como era Marcel Duchamp, ¿no? Pero bueno, fue uno de los grandes, grandes artistas del arte pop, con todo lo que esto significa, ¿no? Implementar en estas imágenes visuales la cultura de masa, las culturas populares. Bueno, tenemos como estos dos países referentes. Y en Inglaterra, Richard Hamilton fue quien realmente le ha dado vida a esta estética tan particular que trasciende, por supuesto, las fronteras de su país y se implementa en todo el mundo, ¿no es cierto? Con esto me despido un poco hasta la semana que viene, dejándole la semblanza de este artista pop británico.
Adriana Gaspar, que tenía una muestra también
presente. Seguimos acá en La Tarde Está en Plenitud, en FM 91.1.
Perdón, justo estaba de hablando Alan de una Jenkins, muestra de Adriana.
De Alan Jenkins, ex poeta. Veintitantos años atrás, o si prefieres, un tercio de su vida, aunque ¿qué quería decir eso entonces? Él tomó la biografía de alguien al pie de la letra y trajo a su novia a esta adormecida ciudad del sur, a un altillo alquilado donde se recostaron juntos, motas de polvo bailando en los rayos del sol, donde comieron, bebieron, durmieron, leyeron, pelearon y se reconciliaron. A veces él se levantaba al amanecer y escribía algo que era más que un sueño, una reflexión. Y escribía en líneas que rara vez necesitaban ser afiladas. Ella era un milagro, como el brillo del sol, su musa, su amor, la idea que él no traicionaría ni perdería, la visión que lo acompañó hasta aquí. ¿Cómo puede librarse la vida del miedo y la soledad para ser tan plena y riesgosa como aquellas cosas que buscaron la belleza y la verdad? A los 47 años, más de dos tercios por delante, o eso parece, él regresó a los verdes, a las verdes llamas de los cipreses y a las palmeras, como pájaros cuyas harapientas plumas de bordes marrones susurran en el calor del mediodía. a los parques cerrados con fuentes goteando musgo y café negro y amargo, como la idea de los pecosos brazos que lo sostuvieron, de su temperatura interna, y que él ahora bebe en la generosa sombra, de los manchados plátanos de sombra, sin corteza, a la luz que amó en aquel entonces, luz que quemó sus ojos nórdicos, y le demostró belleza o de cómo todas las cosas duelen al ser expresadas. La verdad de lo que fue hecho y bien hecho, nadie lo puede deshacer. La chica se fue hace mucho. Lo que él escribió fueron mentiras. Alan Jenkins nació en Londres en 1955, pasó 4 años en la Universidad de Sussex en literatura moderna y un año estuvo viviendo en Francia y también en Grecia. Desde 1981 trabaja como editor para el suplemento literario Times. Ha escrito artículos, ensayos críticos para varias publicaciones inglesas. Ha obtenido diversas distinciones literarias y ha estado trabajando también y editado el Diccionario de Literatura Biográfica, Poetas y Escritores Británicos e Irlandeses, editados por Vincent Sherry. Vamos a ir a otro tema musical con los Rolling Stones. Falleció uno de sus integrantes hace poquito, ¿no, Nora?
En el 21, el baterista.
El baterista. Una pérdida más de las que han tenido, ¿no?, a lo largo de tantos años de actividad. Adelante, Ricardo, por favor.
Música sin fronteras.
Thank you.
Stone nuevamente acá en La Tarde Está en Plenitud. Y volvemos al poeta inglés
Alan Jenkins. Nocturno. Cuando las jóvenes parejas que se aman debajo de los castaños en Holland Park me llenan de desprecio, al igual que aquellos que descansan desnudos y mojados en la oscuridad. Cuando las buenas intenciones, como al daño sin reparar la luz del alumbrado devela y despelleja, todo lo que he escondido regresa sin pedir permiso, y entonces ya nada volverá a ser igual.
Tenemos Generación Abierta número 76, que salió hace muy poquito, lo hemos presentado.
Así es.
Café Literario Antonio Aliberti. Y una de las secciones que nos acompaña desde el comienzo es la sección La Llave de la Caverna, sección de poesía Antonio Aliberti. Vamos a leer un texto de los poemas que hemos seleccionado para este número, que tienen que ver con algunos libros que unos poetas nos han obsequiado en estos últimos tiempos. De Gustavo Tissot, Mi Ventana. En esta ventana, yo, el insomne, el desparejo, el mutante, el que a veces solloza como un sauce allá a lo lejos, que no usa relojes, no cree en los testamentos, que no roza ni predica, tampoco espera ya ni se alimenta, no sacia su sed. En esta ventana, yo, el despiadado, solo espío, solo espío. Gustavo Tissot, de su libro Entre Ventanas, publicado por Ediciones Mascarón, provincia de Córdoba, Argentina, 2020. De David Sorbile, Antonio Sorbile, Una niña poeta amanece. A Delfina Goldaracena, joven poeta fallecida prematuramente. Llueven palabras como semillas, atravesadas por el silencio, como la vida sobre la luz negra. El mundo es un arrebato como el temblor impiedoso de una canción moribunda. Una niña poeta amanece sobre las flores y las nubes y las ventanas cerradas de la luna. David Antonio Sorbile, de su libro La punta del ovillo, antología poética, Enigma Editores, Buenos Aires, 2021. De Mirta Venecia, Lo que no puede decirse. A fuerza de hurgar sin hallarse, de tropezar con sus raíces, carne viva, lapidadas hasta el fondo, maldita de soles y lapachos, que florecen a pesar de la hiperita, a fuerza de no saberse suya sino de otros, no pudiendo llorar desde la entraña de sí misma. Es una extranjera en busca del enigma, no pudiendo llorar lo que no puede decirse, lo que no puede consolarse con el pan de la palabra. Mirta Venecia, de su libro Bosque de Helenas, editorial El Mono Armado, Buenos Aires, 2020. Bueno. Estos son poemas que salen publicados en Generación Abierta número 76, de reciente aparición. Aquellos que estén interesados, la revista siempre está en nuestro ciclo literario Antonio Oliverti, los primeros y los terceros viernes en el Café El Gato Negro, de 19 a 21, estamos ahí, Avenida Corrientes, 1669, primer piso. Y ha llegado nuestra invitada, ¿no es cierto?
Nuestra invitada especial, Susana Buehler, docente, licenciada en psicología, especialista en temas de educación especial, profesora de la facultad también de psicología, rotaria. Bueno, muchos títulos tiene, conferencista en varios lugares, y ahora nos trae una hermosa noticia acerca de esta vez del tema educativo que tiene que ver con el bullying, tanto en alumnos de nivel primario como secundario, y específicamente con una película. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bienvenida.
Viste lo que tiene la radio, que es un formato, y si no nos quedaríamos charlando. No, así que vamos a hacer. Tremendo. Sí, me imagino. ¿Por qué no nos comentás brevemente toda la experiencia que han tenido con la película 3 de 10?
Bueno, fue muy buena, muy buena. Nosotros la proyectamos en dos lugares. En Benavides, Partido de Tigre, en un teatro muy lindo, teatro municipal, sí. Y acá la proyectamos en el Pedro, en el Julián Centella.
Exacto.
Bueno,
una película
que se llama 3 de 10, porque 3 de cada 10 chicos sufren bullying en nuestro país. Okay. Hay otras cifras en otros países más altas.
Sí.
México y Estados Unidos tienen 6 de 10.
Ah, mirá, el doble.
No, exacto. Y el otro día, después de la proyección de la película, este lunes pasado, hace 2 días, estuvimos en la televisión pública.
Sí.
Y allí se dio una experiencia muy fuerte porque había alumnos de universidad que contaban sus experiencias. Contaban haber sido agredidos y haber sido agresores, se animaron. Y hubo algunos alumnos que se sintieron mal, o sea, sí, anímicamente hicieron el rebote en sus cuerpos, inclusive, o sea que es un tema muy fuerte.
Muy movilizante.
Muy movilizante, al ser relatado por los mismos protagonistas, tanto de un lado como del otro, quienes habían tenido en su corta vida, porque no tenían más de 25 años los más claro, grandes, se sentían identificados y lo volvieron a sentir. Eso fue lo que dijo una chica que estuvo con nosotros fuera de cámara hablando y decía, yo volví a sentir lo mismo.
Claro. O sea que es para, o sea, le pasa a los chicos chicos.
Le pasa a los chicos chicos, esto sí. Se ve desde jardín.
Sí. Sí,
o
sí.
Sea, días pasados estuvimos con una experiencia en la mesa de salud con supervisoras de jardín, que ellas hablaban de que también se daba, no tan, digamos, armadito como pueden hacerlo los chicos de primaria o secundaria, pero de todas maneras se advierte el ningunear a uno, porque empieza uno, un chiquito, y los demás van copiando.
Continúan.
Porque a la edad de 3, 4, 5 años...
Como que imitan al líder, digamos.
Exactamente. Generalmente es el líder el que lanza la primera piedra y el que se da cuenta de algo donde puede escarbar y donde puede largar su violencia. Hablemos de la violencia de estos tiempos, hablemos de la violencia post-pandemia, de lo que ha sucedido en los hogares con la cuarentena, no hablemos de la pandemia, sino de la cuarentena, que hubo hogares que dijeron, qué bueno, nos habíamos encontrado porque no nos veíamos casi y ahora estamos viviendo en familia. Bien, hubo otros que no. Hubo otros que no y que ya no estaban bien y esto evidenció el no estar bien y esto se reflejó en situaciones de violencia que vivieron los chicos. Y los chicos van a la escuela y reproducen la violencia que reciben en sus casas. O sea que es un tema.
Sí, no, claro. Y la película entonces, bueno...
La película trata aborda tres casos en toda la película, muy bien narrados, muy bien interpretados, casos emblemáticos que suceden, una por el físico, otra porque estudia, otra por su inclinación sexual, y que son tratados por algunos adultos bien y por otros adultos no. O sea que ahí se ve la reacción del adulto, que es el apoyo que los chicos están buscando. Porque lo dijeron el otro día en la audición de la TV pública, lo dijeron clarito. Nosotros buscábamos el apoyo de los adultos y no lo encontrábamos. Una de las chicas pudo decir, mientras mi papá me decía que hiciera una dieta para bajar un poquito de peso, mi mamá me decía, no, nena, si estás bien así. O sea,
los mensajes, ¿no?
Los mensajes ambivalentes. Que la criatura, porque era una criatura cuando ocurrió esto, no sabía qué partido tomar, no sabía cuál era su partido,
claro.
No sabía por dónde inclinarse. Entonces, lo importante es el papel del adulto, sea docente, sea pariente, sea familiar directo, madre, padre, y hasta diría yo, me inclino también por los amigos. O sea, el amigo del bulineado, vamos a decir así, acosado en castellano, el amigo del acosado puede intervenir y a lo mejor hacer hincapié o en la mamá del acosado para que se dé cuenta.
Claro.
Porque las mamás a veces...
Miran para otro lado.
Sí, pero...
No niegan la situación.
Niegan la situación porque cuando se da entre los 14 y 15 años que el adolescente típico... se empieza a encerrar en su cuarto, no, porque es mi espacio privado, no entren porque respeten mi privacidad y demás. Puede que sí y puede que sea producto de bullying. Exacto.
Claro.
O sea, observar esto con otros indicadores también, porque no siempre es una conducta adolescente, sino que puede estar demostrando un malestar, un sentirse mal. Se une generalmente con amigos que no vienen más, con no quiero ir a la escuela, con peleas con amigos que estaban antes y ahora no. Hay que hacer toda una observación de varios síntomas, no es simple.
Claro.
3 de 10, digamos, para los padres sería bueno que la vean, ¿no?
Padres, docentes, directivos, en Benavides hubo mucho personal de educación, muchísimo personal de educación, hubo una concejala que ya tomó el tema en sus manos para llevarlo a educación al ministerio.
Qué bueno.
Me llovieron pedidos de intervención en escuelas, inclusive de capital. Había gente que vive allá, pero que trabaja acá, en escuelas claro. de acá. De manera que ya me llegaron pedidos de intervención para hacer talleres y demás, y todos quieren la película, pero la película en este momento todavía no tiene una distribución comercial.
Comercial, claro.
No es comercial. En Rosario se está dando 2 veces por semana, los lunes a la mañana y los miércoles a la tarde. En Buenos Aires todavía no conseguimos. Estamos intentando ver si no se pasa por la televisión pública. Ellos estarían muy contentos de
bueno,
eso.
Bueno, de a poco.
Porque de
poco.
Esa manera pasaría por toda la por todo el país.
Lo que me parecía interesante, marcabas 3 situaciones que plantea la película, ¿no?
Sí.
O cómo poder trabajar este tema de las diferencias, ¿no? Justamente en las escuelas,
es que
¿no?
siempre se trata talleres. De eso. Siempre se trata de eso. Hubo una chica que estaba en el programa de la televisión que contaba que es paraguaya y que tiene rulitos naturales, negros, muy chiquitos, y usa anteojos. Y cuando era chiquita comenzaron a... Yo no la hubiera reconocido como es ahora.
Claro.
Porque ahora tiene el pelo planchado y platinado.
Claro.
Anteojos, por supuesto que sí, y es una bellísima chica, pero ella trató de modificarse
claro,
por todo
para
lo
ser
que...
aceptada.
Exactamente. Y estudia comunicación.
Qué bárbaro. Bueno, va a trabajar ese tema en algún momento, seguramente.
Claro, eran todos estudiantes de la Universidad de Avellaneda.
Sí.
La mayoría.
Ah.
Y ella me dice después, yo estudio comunicación social. Bueno, dije.
Claro.
Sí, sí.
Hay que trabajar de todos los ámbitos, ¿no es cierto? Porque en lo educativo solo no alcanza,
claro,
¿no?
No, como bien decís. Y lo deportivo vos. También. En lo deportivo también.
Claro.
Porque el que rinde más, el que rinde menos. Bueno, en el área de educación física se ve mucho. En las escuelas hay un caso justamente de ese tipo. No quiero contar la película.
No, pero ¿cómo hace? Ya estamos cerrando justo. Pero ¿cómo hace la gente para acercarse a vos, a este proyecto?
Bueno, yo...
¿Dejas el mail?
Dejo el mail.
Sí.
Mi mail es Susana Burer, con un apellido difícil, que es B larga, UHRER @hotmail.com. Eso es fácil.
Sí.
Bien.
Bueno, porque seguramente quedan dudas para seguir charlando.
Encantada.
La película no se, por ahora no se pasa más, digamos.
Acá. No. Va a venir en junio, va a venir a una escuela de Pilar, a causa de lo de Benavides, la escuela de Pilar lo pidió. Y después sabemos que después en el periodo rotario próximo, que comienza el 1 de julio,
claro.
va a ir a Salto, Rojas y Pergamino.
¡Ah, qué maravilla!
Todo un recorrido muy importante.
O sea, porque el que la vio, la quiere llevar.
Claro.
Porque el que la vio se da cuenta, la reacción. En la segunda proyección tuvimos chicos de escuela primaria que se animaron también a hablar.
Lo importante es estar contenido, ¿no? En esa charla, como vos, como profesional.
Exactamente. ¿No? Está Aristides,
sí,
que es el presidente de la asociación.
Sí.
Estaba yo en todos los paneles.
Okay.
Bueno, acá nos está avisando Ricardo que tenemos... Susana, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Sabemos que te costó mucho acercarte por el tráfico, por tus actividades personales y profesionales. Así que realmente te agradecemos mucho. Pero bueno, vamos a seguir el diálogo de alguna forma porque es muy importante lo que vos estás trabajando.
Es muy importante el tema.
Bueno, hasta muy pronto.
Hasta pronto.
Le agradecemos a Ricardo Piñero en la operación técnica, como de costumbre. Y nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.